ya tiene que ir paulatinamente, ahí se nos va a ir una semana y cuando nos demos cuenta, ¡pum!, el 12 de junio, vamos a competir. Y claro, ahí viene el problema de las lesiones. Y lo que sí estoy totalmente de acuerdo con el profe Ortega es que el estrés del miedo que se produce en los futbolistas eleva mucho.
Eso hemos hablado hoy, sí.
Claro, eso es una hormona que es el cortisol que se eleva y hace que también aumente el riesgo de lesión muscular por ese estrés. Pero en fin, el desconocimiento, es, ahora mismo estamos en un periodo que no se puede decir 4 semanas, 5, 3, no sabemos cómo van a ir las cosas.
¿Qué pensáis?
Y luego, Javi, sí. Tú mismo, tira.
Sí, dale, sí, Javi, yo dale. Creo que luego hay que tener en cuenta también otro factor, ¿no? Y es lo que hay a partir del 12 de junio. Es decir, en estas 4 semanas que quedan, vale, puede ser que a lo mejor con los preparadores físicos de élite que tienen los equipos, pues puedan hacer que los jugadores, si no al 100%, sí que lleguen en un porcentaje muy alto de preparación.
Bueno, lo que hay, Javi, perdona, físico, lo que hay, según Tebas, es fútbol todos los días, 35 días seguidos, para cuadrar fecha, para intentar acabar las 11 jornadas que restan en primera, las 12 que quedan en segunda, más en agosto nos meteríamos en los playoffs de ascenso a primera división, en la Liga Smart Bank, pero fútbol todos los días, pero si se respeta lo acordado por el sindicato de futbolistas AFE, que hoy están un poco en entredicho por todo lo publicado, todos los días, pero claro, los equipos tienen que descansar entre partido y partido 72 horas, o sea, todos los días, pero los equipos solo pueden jugar cada 3. Los mismos equipos, digo.
Claro, y es que ahí va a haber mucho riesgo. Claro,
es que partimos de una, perdonad que os interrumpa, pero es que partimos de una base errónea también. Es que con 3 días sigue siendo insuficiente. Es decir, el combustible del futbolista es cuando se metaboliza los carbohidratos por el glucógeno. El glucógeno es el combustible del futbolista. Y está demostrado fisiológicamente que necesita 3 días.
Esto le importa poco. Él claro, se coge la norma. 72 claro, horas claro, es lo que claro, le permite. Por lo tanto, se coge.
Ahí está. Ese es el por eso, como yo llevo diciendo mucho tiempo y este corrillo me habéis oído, no protegemos la salud de los futbolistas. Y los futbolistas están en su derecho de decir, bueno, no, ¿quién nos protege a nosotros? Que tenga un roturón, que tenga. Yo he leído y he visto lo de Dembélé. Con 3 meses, a ver si le pueden acelerar, señor, que ha tenido una desinserción del tendón proximal del bíceps femoral.
Quien piense que Dembélé va a volver a ser un futbolista como era antes, que no sabe.
Joan, que son 6 meses.
Que
es una desinserción del músculo de la velocidad. Y aquí decimos, no, venga, cada 3 días que juego. Pero que son cobayas los futbolistas. Yo alucino, de verdad, yo oigo estas cosas y digo.
No lo sé, pero lo único que sé es que la liga va a su bola, a acabar la competición como sea, y si el fútbol es de mínimos y hay lesionados por el camino, es un mal maldad. Menor. Lo importante es acabar y es lo único que importa. Entonces, tenemos que aceptar, y yo creo que los futbolistas deben de ser los primeros que tienen que aceptar esto, que esto se va a acabar para salvar los números, para salvar la economía de la liga y que después, ya si se puede, ya empezará otra temporada. Y todos tenemos que ir con esa mentalidad, porque es que si no, estaremos enfadados, o yo por lo menos estaré cabreado cada día y que no quiero. Vamos, porque al final es que no disfrutaré del fútbol, que es la verdad.
Estoy de acuerdo.
Y que luego hay jugadores, como pueden ser los del Real Madrid, los del Barcelona, los del Atlético, que están acostumbrados a jugar con menos tiempo de recuperación, porque sí que tienen una rutina o han tenido durante su carrera una rutina que es jugar entre semana en Europa y fin de semana la Liga. Pero hay muchos equipos y muchos jugadores que no han tenido esa dinámica, esa rutina nunca. Jugadores de Osasuna, jugadores del Levante, que de repente, tras 2 meses confinados, van a tener que jugar, van a tener que hacer algo que no han hecho nunca, su cuerpo nunca ha sido sometido a ese tipo de esfuerzos, final estamos hablando de poner en riesgo la salida de los futbolistas.
Pero un apunte, en este caso no valen los jugadores del Madrid y del Barcelona, es decir, la pérdida de capacidades fundamentales del jugador, en el caso de la capacidad aeróbica, el volumen de oxígeno que ha perdido el jugador, se llame Ramos o se llame el que sea, es exactamente igual, ¿eh? Porque Ramos haya estado corriendo en una cinta, no se corre, se salta. La pérdida de fuerza, el sistema muscular de fuerza que han tenido los futbolistas, porque han cambiado músculo por grasa, la famosa sarcopenia, es enorme en todos los futbolistas, porque partimos de bases distintas. Ojo, la inactividad que han tenido los futbolistas ha sido para todos igual. O sea, que en este caso, qué duda cabe que pueden tener en un momento determinado, pero la pérdida es tremenda, tremenda. Entonces hay que tener...
Hombre, José Luis, pero sí que es verdad que el que tiene una casa, ¿no?, donde puede correr y jugar partidos en una pista de, por ejemplo, fútbol sala,
sí, pero,
quizá Joan, tiene una preparación física mejor,
sí,
¿no?
Joan, pero no deja de ser... Pero lo que te afina, lo que te mejora es la intensidad. Y la intensidad, en este caso, la intensidad que hayan podido los futbolistas con más medios intentar valorar, es decir, esa intensidad que haya sido productiva, se pierde porque el resto de las 90 minutos que ha entrenado ha estado parado.
Sí, claro. Sí. Lo que te afina es la competición, está claro.
Claro,
sí.
Y que no es un mes como yo he comentado alguna vez, que tú estás un mes antes de la pretemporada en una situación normal, pero jugar tiene actividad física. No está parado, es que está parado, porque en tu casa estás parado. La hora y media estás parado, duermes, estás con tus hijos, con tu familia y tal, pero estás parado. Esa inactividad de dos meses te funde. Es terrorífica. Y no te cuento Hazard y Asensio, que vienen de una inactividad mayor. Y sí, que van a salir.
Pues ayer muchos madridistas se ilusionaron al ver que entrenaron más o menos con la normalidad que el resto de sus compañeros, pensando que si se pueden completar las 11 jornadas que restan para acabar el campeonato, serían dos grandísimos fichajes para esos últimos 11 partidos para el Real Madrid, claro. No, pero no los ves tú, ¿no? Que puedan tener el ritmo que pudieran los jugadores que sí que han competido tener, ¿no?
Claro, pero si es que ahora hay otro factor también que tenemos que tener en cuenta, es la ansiedad que tiene el jugador por jugar. Porque el jugador lo quiere jugar. Entonces, esa ansiedad va en contra. Porque van a salir, como decía mi Toshak, como pollo sin cabeza. Porque todos quieren jugar. Y ahí vienen las lesiones. Porque además que no tienen tiempo. Porque luego está el estrés de la competición. Los del Madrid a ver si son campeones de liga, los dos puntos. El Barcelona que... Y todo eso va a ser una amalgama de cosas tremenda. Luego los cambios. Si hay 5 cambios, pues van a salir 10 nuevos que van a decir... Bueno, en fin... Yo siempre me gustan los datos objetivos y no me gusta dogmatizar, pero como estamos en una fase de desconocimiento, no sé lo que va a pasar. No sé lo que va a pasar, pero lo que sí os digo claramente es que a mí cada vez me fastidia más que no se proteja la salud del futbolista. Y que lo que ha dicho Joan, que diga el Teba, que los regas, si no pasa nada, regas, da, 3 días, no, 4, que cuento.
Eso es lo que hay, y lo tenemos que aceptar así. Si se ha tirado por encima y por delante de la sanidad pública común para todos, el fútbol está por encima y vive en otras reglas, ¿qué va a importar la lesión o no de los futbolistas? Yo creo que...
No, de hecho hay bastante ruido ahora mismo, lo estaba leyendo en elmundo.es, porque se ha conocido que los futbolistas, para poder disputar los partidos, van a viajar sin restricciones. Sin las restricciones que tienen por fases de desescalada todos los españoles, ¿no? Según estén en qué territorio se encuentren, ¿no?
Y
bueno,
Rafa,
de momento, sanitarios... de hecho, interprovincialmente no se puede viajar, estés en la fase que estés, sea 0 o sea 1, porque hasta mediados de junio, hasta la fase 4, no se puede viajar entre provincias, pero los futbolistas sí que lo van a hacer.
Y he leído que los extranjeros van a tener que pasar cuarentena también cuando vienen, y los españoles cuando
sí.
países. Pero quiero decir que hay una serie de medidas que para los futbolistas pues viven al margen, porque como estos futbolistas no tienen vida, ¿no? Más allá de lo que es el fútbol, no van al súper, no van a comprar, no pueden coger el virus en ningún sitio. Es alucinante. O sea, lo que está pasando, yo creo que a nivel imagen saldrá o no bien, y salvarán los números o no lo salvarán, pero la imagen, ¿no?, de lo que realmente importa por parte de la Liga, para mí está por los suelos. Pase lo que pase ya, se acabe o no se acabe la competición. Y después
y lo peor de todo es que todo esto lo va a marcar la pandemia. Es decir, como estemos haciendo muchos planes y la pandemia no... la curva no siga descendiendo, no sea plane hasta llegar al sótano, pues olvidaos del fútbol, olvidaos de la vida tal cual la tenemos entendida.
Imagínate que se acabe la competición después de este show. Sí.
¡No me hagan corrillo!
Te estaba viendo yo por el rabillo del ojo, Andújar, por ese rabillo del ojo que te hizo famoso. Digo, este disuelve ya, nuestro queridísimo Andújar Oliver disuelve. Pues disolvemos. Profe, José Luis San Martín, gracias. Un corrillo más.
Gracias a vosotros y un saludo para todos.
Gracias, Joan.
Gracias, Rafa. Un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho.
Acabaremos diciendo, Javi Iglesias, lo de todo ok. Iglesias, ok diario. Gracias, Javi. Un abrazo.
Claro que sí, un día menos para decirlo. Un abrazo para todos.
Las 2:39, 1:39 en Canarias. Publicidad, y vamos a repasar escenarios de regreso al fútbol en otras grandes ligas, porque hemos hablado antes de Italia, la Bundesliga, la liga en Alemania vuelve este sábado, y vamos a repasar otros escenarios de las distintas ligas europeas, con Francia y Holanda ya suspendidos sus respectivos campeonatos domésticos. En 21 minutos a las 3, las 2 en Canarias, está escuchando hasta las 3 de la tarde, directo Marca en la radio, el deporte Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Fútbol Internacional, David Fer. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hemos repasado antes en la primera hora de este programa, marchándonos hasta Roma, la situación, el escenario de regreso al fútbol en una gran liga europea como es la italiana, la Serie A, el Calcio, que pasa por más o menos la misma fecha que prevé Javier Tebas para el regreso, la renovación de la liga, es decir, mediados de junio. El próximo día 18 empiezan los entrenamientos grupales. Hasta ahora los entrenamientos están siendo también como en España, individuales. La Bundesliga vuelve el sábado. Y la Premier, ayer hubo una reunión muy importante, ¿no? Para saber cuándo vuelve, si es que va a volver la Liga Inglesa, ¿no?
Sí, eso es. Hubo reunión de los principales representantes de la Premier League inglesa, sus clubes, obviamente también el director ejecutivo de la Liga, intentando avanzar en busca de un acuerdo que todavía no se consigue. Ayer por la mañana conocíamos ese plan de desescalada del gobierno británico que incluye que a partir de la fase 2, no antes del 1 de junio y siempre que se den las condiciones sanitarias adecuadas, el fútbol, en este caso la Premier League inglesa, podría reanudar su actividad a puerta cerrada y con un proyecto que tenga garantías sanitarias, pero el problema es que la Liga no se pone de acuerdo en qué proyecto plantear y qué sacar adelante junto al gobierno para volver. Ese es el problema. Están intentando trabajar sobre el marco del llamado proyecto Restart, pero este incluye un punto muy polémico que no logran superar los clubes y es la disputa de lo que queda de temporada en campos neutrales, en lugar de con el factor campo, manteniéndose lo más respetuoso a lo original posible, porque obviamente hablamos de que serían partidos a puerta cerrada, pero sobre todo la parte baja de la clasificación de la Premier League no quiere jugarse la permanencia con lo que eso supone en términos económicos en campos neutrales y por eso está todavía atascado el retorno del fútbol inglés. El gobierno estaría dispuesto a dar luz verde el mes que viene, pero la liga todavía no acaba de cerrar el protocolo para volver, con lo cual estamos atascados en la fase de entrenamientos, algunos desde finales de abril, algunos clubes ya efectuándolos, pues igual que en España e Italia, de manera individual.
Siempre pone Thibaut Courtois, desde que hiciera esas declaraciones en los medios de su país, en Bélgica, que fueron polémicas, que no estaría de acuerdo si no se pudiese reanudar o acabar la Liga Española con que el Barça, que solo le sacaba en la jornada 27, en el momento de la suspensión de la competición, 2 puntos a su equipo, al Real Madrid, y estaba en la azotea, encaramado en solitario en la azotea de la clasificación. Dijo Courtois que no le parecería justo que le dieran el título de campeón de liga al Barça. Y siempre ha puesto el ejemplo de Inglaterra y Francia, ¿no? Que si en Inglaterra se le da campeón a Liverpool, sería normal y no habría polémica porque está a años luz del segundo en cuanto a puntos, y algo parecido respecto a la Ligue 1, la liga francesa, que no ha habido dudas en darle el título al PSG, que también le sacaba distancia al segundo clasificado. Por tanto, no sé si por ahí no habría polémica, ¿no? Si no se pudiese acabar el campeonato de Premier, ¿no?
Bueno, no está generando demasiado debate este aspecto del título del Liverpool. Son 25 puntos los que le saca el Manchester City, que tiene, eso sí, claro, un partido pendiente, pero virtualmente ya es campeón de Inglaterra y en una o dos jornadas lo podía haber certificado de forma matemática. Obviamente, los rivales más sentidos del Liverpool, a saber Manchester United y Everton, bueno, pues sus aficiones sí que piden, ¿no?, que se declare, en caso de que no se reanude la temporada, nula, y así el Liverpool no gane la Premier y siga sin ninguna Premier en su historial. Pero vaya, eso se queda circunscrito a los términos de una rivalidad y una picaresca entre aficionados. Pero en lo que a nivel organizativo, a nivel mediático se refiere, el problema principal está en los equipos de la parte baja de la clasificación y ese posible retorno en campos neutrales como Wembley o las instalaciones de la Federación Inglesa en St. George Park, porque entenderían que renunciar al factor campo sería una desventaja, aun jugando a puerta cerrada, sobre todo para equipos como el Brighton, que tiene 3 positivos por coronavirus y que es un equipo que desde el principio se ha opuesto a todo tipo de retorno, puesto que en su calendario le tocaba recibir en el Amex a equipos muy grandes de la Premier, a los que quizá podía haber ganado. Sobre todo se basan en esa victoria que consiguió el Watford en casa 3-0 sobre el hasta entonces invencible Liverpool de Jürgen Klopp. Así que ese es el motivo principal que tiene atascado el retorno de la Premier.
Pues veremos a ver qué sucede con la Liga Inglesa y veremos a ver también cómo arranca este sábado la Bundesliga, cómo se reanuda, porque va a ser banco de pruebas, sin duda, según vaya transcurriendo, para el resto de grandes ligas europeas, para que se puedan acabar o no, porque todo va a depender de lo mismo, del puñetero bicho. David Fer, que te presento, ya te lo decía el otro día, está nervioso con el regreso del fútbol internacional encarnado en la Bundesliga. Que lo disfrutes, que lo disfrutemos todos. Gracias, David.
Un abrazo, Rafa.
En 13 minutos las 3, las 2 en Canarias, vámonos a la piscina. Aunque hay mucho ruido en torno a las piscinas, porque siguen confinadas, permanecen cerradas en los territorios que ya están en la fase 1 de la desescalada, y eso no lo entienden muchos deportistas. Por ejemplo, ayer en T4 charlaban con Maika García, que es jugadora de la selección española de waterpolo, además tiene una peluquería. Bueno, pues su establecimiento lo puede abrir, pero no puede practicar su deporte en la piscina porque las piscinas, ya digo, siguen confinadas. Maika García, ayer en T4.
Ha sido eso, un bajón un poco el volver a decirnos que nos quedamos en casa, y de cierta manera lo puedo entender, pero al final somos deportistas profesionales y creo que también tenemos derecho, pues nos toca ya volver a la piscina.
Hugo González es uno de nuestros mejores nadadores. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bien, bueno, como todos, ¿no? Supongo, en casa confinados y deseando volver pues esa vida normal, pero por ahora ya más bien.
En tu caso es un poco particular porque tú resides habitualmente en California, entrenas en la universidad de allí. Este año estabas además volviendo a tu mejor nivel. Te viniste para aquí y te pilló la epidemia, la pandemia, por tanto el confinamiento, y aquí estás, ¿no? En Madrid, ¿no?
Sí, sí. Ahora es lo que dices. Estaba terminando este año la carrera y entrenando en California. Y bueno, ya empezó todo esto y decidí volver y estar con la familia en Madrid.
¿Está por ahí José Rodríguez?
Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Buenas tardes. El caso de Hugo es particular, muy particular, porque ha tenido la mala suerte de que le haya... Bueno, fíjate en Estados Unidos cómo está afectando también la pandemia, ¿no? Que es el país que está liderando, por desgracia, ese ranking que nadie quiere liderar de decesos, de muertes por el coronavirus. Pero claro, él se ha visto con este problema aquí en Madrid de no poder ir a la piscina a entrenarse, ¿no?
Claro, es el problema que tienen pues todos nuestros nadadores, ¿no? Que contrasta a lo mejor con otros deportes que parece que sí que van arrancando poquito a poco, y tú lo decías. En una circunstancia diferente, pues a lo mejor a Hugo González le hubiera pillado en Estados Unidos, pero él lo decidió, él se vino hacia aquí, y oye, nunca sabes, ¿no?, cómo va a evolucionar todo esto. Al final le toca pues aguantar, entre comillas, ¿no?, y comerse ese mono que tienen muchos de tocar agua, de natación, porque se pierde muchísimo, ¿eh? Ya no estamos hablando, lógicamente, de que no haya juegos, de que se hayan pospuesto un año, pero Hugo, 2 meses sin nadar, por ejemplo, sin tocar el agua, por mucho gimnasio, por mucho ejercicio que hagas, ¿cuánto pierdes? Porque me parece que casi ni con lesiones os paséis tanto tiempo fuera del agua.
Sí, es como dicen, ni siquiera con lesiones. De hecho, la última vez que recuerdo que estuve 2 meses sin tocar agua,
harán ya cerca de 10 años, porque normalmente no descansamos más de un mes en vacaciones en todas las temporadas, así que imagínate.
Y encima es que tú ves la orden que recoge las condiciones en las que se puede realizar la práctica deportiva en la fase 1, y es que incluso en la fase 1, aquí en Madrid estamos en la fase 0, en la fase 1 se permite la apertura de instalaciones al aire libre para que accedan a ellas cualquier ciudadano que desee realizar una práctica deportiva, incluidos los deportistas profesionales y federados, siempre que se cumplan las condiciones que la orden establece: práctica deportiva individual o máximo de 2 personas, distancia de seguridad, límite de aforo al 30% y adopción de las medidas de limpieza, seguridad y protección. Tú en la fase 0 no puedes ir a entrenar, pero es que si estuvieses como Maika García nos confesaba ayer y la hemos escuchado, la jugadora de la selección española de waterpolo, en la fase 1 tampoco, porque las piscinas suelen ser recintos cerrados, así que no sé cómo lo estás haciendo, Hugo. ¿Qué estás haciendo? Sin el líquido elemento, pues cardio en casa y poco más, ¿o qué haces?
Sí, es como dices, es intentar un poco mantener el cuerpo activo, pero lógicamente pues somos nadadores y el hecho de que no podamos estar en el agua hace casi imposible que podamos entrenar. Lo único que hacemos es mantenernos en forma, pero va a costar lo mismo si no tocamos agua.
Va a costar. Fíjate mucho, además, Rafa, que era un momento importante para él, ¿eh? Porque, bueno, para él y para todos, ¿no? Porque se estaban encaminando poco a poco hacia esos Juegos Olímpicos de Tokio, y él, después de algún año más complicado en Estados Unidos, Hugo, parecía que ahora ya sí en California, pues estaban más a gusto, tanto en los estilos, ¿no? En 200 y 400 metros y yardas. Estabas volviendo, ¿no?, a esos tiempos de estar otra vez con la élite mundial. Habías conseguido en Ámsterdam acreditar ya un tiempo de mínima olímpica que tenías luego que refrendar en Barcelona, en ese Open de primavera, pero estábamos volviendo a ver al mejor Hugo González después de algún año complicadillo en Estados Unidos.
Pues sí, como dices, esta temporada sí que estaba pues bastante enchufado, ¿no?, en las competiciones, me encontraba mejores entrenamientos, había un ambiente mejor, y al final pues todo suma y sí que estaba volviendo a hacer pues ser muy cerca de mejores marcas, e incluso algunas de ellas sí que mejorarlas. Entonces, pues como dices, es una parada increíble, porque no es solo que dejas una temporada a mitad, sino que es que cortas un poco la progresión que llevaba esa temporada. Pero bueno, ahora que es centrarse en la temporada que viene e intentar que no baje mucho la motivación por todo esto.
Y cómo, y ahora como bueno, recordamos, ¿no?, hablamos de un campeón del mundo junior, de un hombre al que se lo rifaban las mejores universidades estadounidenses, que puso camino para allá de la mano de Sergi López, y que ahora, yo no sé, en esa nueva aventura allí en California, ¿qué cambios has encontrado? ¿Cómo estás allí? Si sigues también en contacto con Sergi, o cómo estás afrontando toda esa preparación más allá de esto del confinamiento en tierras estadounidenses.
Pues afortunadamente la relación que tuve con Sergi no fue solo de entrenador y deportista, sino que fue incluso de amigo. Entonces aún sigo en contacto con él, sé que está en la Universidad de Virginia Tech como head coach, y la diferencia de moverme a California pues fue grandísima, ¿no? Porque la decisión en la que me basé para ir a Auburn fue por Sergi López. Entonces en California fue pues completamente distinto, era más bien a la aventura pura, como dicen allí. Pero bastante contento, ¿no? Allí ese nivel, esa universidad es una de las mejores, top 1 o 2 en natación en Estados Unidos, así que se aprende mucho. De hecho, estoy entrenando con gente que tiene medallas olímpicas y tiene récords del mundo. Entonces,
vamos, que
sí.
Que nos imaginamos a un Hugo González, si la pandemia le deja algún día entrenarse, pues competir por medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque sean en el verano 2021, ¿no? ¿Con eso podemos soñar o no, Hugo?
Sí, ¿no? Sí, es un sueño que no es el único. Yo creo que todos los deportistas soñamos con eso, pero bueno, tengo un ambiente en que mis compañeros están a ese nivel y el objetivo es acercarme a ello. Sí, sí.
Y no, seguro que José te quiere hacer alguna más, la última para despedirte, no queremos abusar de ti, pero tú que te afecta obviamente como deportista de élite el no poder ir a la piscina a entrenarte, aunque estuvieses en fase 1, en un territorio en fase 1 tampoco podrías, pero tú te estarás documentando, si nosotros lo hacemos, que es nuestra obligación, tú por tu profesión también, respecto a esos estudios que dicen que en el agua es más difícil el contagio del coronavirus, que incluso que el cloro pues igual afecta al bicho. No sé, ¿has buscado información, estudios sobre eso, como para decirle a quien toque, oye, que necesitamos entrenar, por más que incluso hay menos posibilidades de contagio si nos dejas ir a la piscina, ¿no, señor gobierno, señor Estado?
Sí, es de hecho lo que la iniciativa que ha tomado la Federación Española, que es decir que pues que no tenía mucho sentido prohibir las actividades acuáticas. y eso es lo que estamos un poco intentando mover, ¿no? Para que se nos escuche un poco más y que al final pues tengamos acceso a las piscinas y podamos volver a entrenar antes.
Y José, la última.
¿Qué te ha dicho? Sí, que no, si está en contacto con su entrenador, porque su entrenador es el head coach de la selección también de la selección estadounidense de cara a Tokio, es decir, del equipo más potente de la natación mundial de cara a Tokio. Yo no sé si estás pudiendo hablar con él, si él te transmite tranquilidad, no sé, ¿qué te dicen, ¿no? desde Estados Unidos? No sé si ellos están entrenando a tope, están entrenando algo, ¿cuál es la diferencia?
Pues sí, como dices, va a ser el head coach del equipo olímpico americano. Y nada, lo que nos dice es que por suerte allí tienen un grupo que sí que están entrenando en una piscina de un amigo, que va en un grupo de 10, 15 nadadores, y luego los que estamos aquí, los que somos internacionales en el equipo, nos transmite pues paciencia, que al final los juegos no van a ser este año, entonces bueno, que si tenemos que esperar un poco más, que tengamos calma y que sigamos trabajando, que es lo que podemos hacer ahora.
Oye, pues
yo le he picado hasta para que juegue a la Play, Sauquillo. Yo he estado ahí mal metido estos días para que se ponga a jugar a la Play.
Le has querido liar para el torneo de.
Hay que dejarle entrenar y centrarse en la natación.
Déjale, no me lo distraiga mucho, que va a ser una medalla segura de España en el verano de 2021. Eso deseamos. Yo añadiéndote presión. Si te enteras de algún dato más de estos para convencer al señor Estado de que las piscinas no son tan malas y que no hay tanta posibilidad de contagio, pásamelo, que vamos a hacer presión.
Claro.
Hugo, gracias.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Muchas gracias, Hugo González, uno de nuestros mejores nadadores, que le ha pillado el confinamiento aquí en Madrid, fase 0, aunque estuviera en fase 1, las piscinas siguen confinadas, así que no se está pudiendo entrenar. José, que me tengo que ir, gracias por traerme esta historia, un abrazo.
Un abrazo, Rafa, adiós.
Porque ahora llega el Balón Naranja a la sintonía de Radio Marca. Y llega Charlie Santos con esa gran noticia del Eurobásquet femenino que va a albergar Valencia. Por tanto, España en 2021, ¿no? Y sobre lo que podemos aportar sobre ese asunto es, por ejemplo, palabras directamente del presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, ¿no? Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. En una rueda de prensa junto a la Fundación Alfonso Trinidad, que han sido los artífices de que Valencia vaya a ser sede de la fase final del Campeonato de Europa 2021 femenino, y ahí va a ser sede de la fase de grupos y de uno de los cuartos de final, ahora va a ser también sede de las semifinales y de la final. Ojalá que se pueda disputar con público y con absoluta normalidad en el próximo mes de junio del año 2021, en otro éxito para el baloncesto femenino español. Un Garbajosa que se ha mostrado ilusionado, contento y feliz por poder albergar otro torneo importante para el baloncesto español después del Mundial de Tenerife, y que también deja esta reflexión sobre los ascensos de LEP a la ACB. El 25 de mayo, fecha límite para decidir si se reanuda la LEP con la fase de ascenso. Si no, propondrá a Valladolid y a GBC como equipos de ACB la próxima temporada. Responde el presidente de la Federación, Jorge Garbajosa.
Que estoy convencido que se va a solucionar. Nosotros, creo que todo el mundo entiende que en convenio firmado que hay dos clubes, hay 18 clubes, pero en este caso dos, que han acabado primero y segundo de la competición de la liga regular, y además están empatados, y que nosotros vamos a intentar que se juegue, porque creemos que es lo mejor, que se juegue tanto el partido que define quién va primero para poder subir, como la fase de ascenso para subir. Pero no depende de nosotros, hay una pandemia mundial. Yo estoy convencido que no es una cuestión de acuerdos, de si llegamos a un acuerdo, si llegamos a un pacto, es una cuestión de que hay un convenio firmado, de decir a la CD quiénes son los dos que consideramos que deben subir por méritos en la temporada inmediatamente anterior.
Pues el plazo, Rafa, 25 de mayo para decidir si se juega la fase de ascenso, y ese partido que decidiría el que sube directamente del duelo entre Valladolid y entre GBC. Rafa.
Contado queda, gracias Charlie.
Hasta ahora, chao.
Nos vamos con vosotros, que sois lo mejor que tenemos en esta radio. Última tanda de mensajes.
Y lo que hay que reconocer es que no nos hubiéramos enterado de nada si uno de los implicados no se arrepiente y lo denuncia públicamente. Si se calla el tal Checa, esto sigue para adelante y aquí nadie ha investigado ni nadie se ha enterado de nada. Así que, en fin.
Mira, Sauki, se me olvidó de comentarte esto, hombre. Otra buena idea es la que han tenido en Inglaterra, que los partidos duren menos y que haya más cambio, ya que se va, bueno, agua tan a piñón en dos meses, pues no estaría malamente esa opción, ¿eh? Partido que fueran cambio a 35 minutos y que hubiera un par de cambios más, por ejemplo.
Cambios va a haber más, va a haber hasta 5. Lo tenemos que dejar aquí. Gracias a todos. Luis Beamud, Carlos Santos, Ainhoa Sánchez. Mañana volvemos a la 1 y 5. Por favor, que no decaiga. Responsabilidad. Y vamos a España. Hasta mañana.
En la media bajo Para Express, con Guillermo Salmerón.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 3, comenzamos Tiempo de Golf, una hora menos en San Andrés, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Marca, la más deportiva, para hablar.